steering wheel. Somebody tell him to give it to me. Come on!
En Onda Vasca.
Do you like donuts?
Absolutely, we like donuts.
Boys, we're champions! Yes, yes!
A todo motor con Ángel Plaza.
Yes, get in there, you beauty.
Hey, ole, ole.
Y Javi Alonso.
Max Verstappen, you are the world champion. The world champion.
Yes! Oh my God!
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca. Bienvenidos a una nueva edición de A Todo Motor, una edición en la que vamos a hablar de muchas cosas con mi amigo y con mi compañero Javier Alonso. Javier, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Ángel.
Hoy lo hemos dividido bien.
Muy 50-50. Bien. Nos ha salido la división perfecta, no nos ha salido ni decimales ni nada.
La ecuación es correcta. Dos temas de coches, dos temas de motos.
Eso es, efectivamente.
Los voy a presentar en titulares. Vamos a comenzar hablando de la Reto Clásica el próximo fin de semana en el BEC de Baracaldo. Vamos a hablar con José Enrique Elvira, que es director general de eventos de motor y también organizador de esta Reto Clásica 2022. Además, vuelve el Motor Show.
Muy importante.
Buah. Qué ganas tengo yo de ver los coches ahí dentro del BEC corriendo.
Sí, la gente tiene mono, ¿eh? La gente tiene mono de Retro Clásica, pero yo creo que tiene más mono de Motor Show, porque al final las cosas en movimiento tienen ese feeling, ese...
Las cosas se demuestran andando. Exactamente. Luego nos va a venir al estudio Eneco Conde, que es campeón FIA de Corralis, o lo que viene a ser así o parecido, mundial de energías alternativas. Y nos viene con la copa que ganó en Mónaco. Madre mía.
Yo me voy a sacar una foto, ¿eh?
¿Se la podemos robar?
No creo. No, vale. Dice que ha dormido con ella, ¿no? En la almohada.
Bueno, luego hablaremos de motos, como siempre, con nuestro amigo y compañero Alberto Barañano. Vamos a hablar con Rafael Ávila, que es organizador de la Copa RAV. Luego nos explicarán qué es eso de la Copa RAV, porque algunos, yo no lo sabía lo que era, pero Alberto estuvo, le invitaron para hacer una prueba, una carrera, y es muy divertido y es muy interesante, sobre todo para gente que está empezando en esto de las motos. Y luego hablaremos con, también amigo, Roger Fírvida, de FRC Bike Castro, porque también está metido en un evento fregado parecido a este, de sacar adelante jóvenes promesas del piloto de las motos, chicos y chicas de corta edad que les interesa y les gusta el motor y que lo van a intentar. Todo aquí en A Todo Motor.
4, 3, 2. Cierra con más ojo para zona rápida. Derecha al primero, menos poco tal de tierra, abrirse.
En A Todo Motor.
Long winter, long seasons in the past, but now we can fight.
Hablamos de coches.
Yo siempre una victoria la he estado celebrando con un poquito de pollo frito y ahora pues se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Ahora al final, al ganar el campeonato, pues ha sido más y más.
Hablamos de coches, comenzamos con el tema de las cuatro ruedas, aunque en la retroclásica hay también motos, hay de todo, hay coches, motos, hay miniaturas, yo siempre compro alguna miniatura, por cierto, y también compro algún parche de esos de marcas de motos y de coches para luego tenerlo en la mesilla, porque no lo pongo en ninguna chaqueta, pero me gusta coleccionar. Tengo de Osa, de Montesa, un montón de marcas de motos que son muy bonitas.
La verdad es que es una feria súper, súper importante, una feria que no solo... acoge a toda la gente del País Vasco, viene mucha gente siempre del sur de Francia, luego catalanes, cántabros, asturianos, es una feria...
Franceses muchos,
muchísimos.
Un montón.
Es que en Francia la cultura del mundo del motor es muy diferente, o sea, no tiene nada que ver con la nuestra, no es ni mejor ni peor, sino que es diferente.
Tenemos ya al otro lado telefónico a José Enrique Elvira, decía antes en titulares, director general de eventos del motor, también organizador de esta Retroclásica 2022, y que nos va a hablar mucho de esto, ¿verdad, Javi?
Sí, José, lo que no sepa José Enrique ya nos podemos olvidar, es casi como la Wikipedia, como el Google, lo sabe todo, todo y casi todo. José Enrique, arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes, pero no tanto, ¿eh?
No sabes
tanto.
No sabes de todo. Digo, de todo, dice Javi, de todo de la retroclásica.
Ah, de la retroclásica, sí, eso sí.
Ahí.
No, claro, por supuesto, o sea.
Es lo que, y demás cosas, ¿sabes?
Demás,
pero bueno,
cosas, sí.
Pero nos centramos, José Enrique, si te parece, en esta edición 2022. ¿Diferencias con la del año pasado, por ejemplo, que se puedan decir ahora mismo?
Bueno, la más importante, sin lugar a dudas, es la recuperación del Motor Show, dado que el año pasado, como aún no estaba clarificado al 100% el tema distancia social, pandemia, etcétera, etcétera, pues nos vimos obligados a no convocar esta prueba. y bueno, pues este año la recuperamos y yo creo que para regocijo de todos los aficionados al mundo de la gasolina, dado que, bueno, pues por lo que nos está llegando por redes sociales y a través de nuestra web, etcétera, etcétera, está todo el mundo bastante expectante con esta retroclásica y este motor show.
Sí, está claro de que al final la disculpa es la retroclásica, pero el motor show es un espectáculo por sí solo, que además lo bueno que tiene es que matamos dos tiros de un pájaro.
Sea, exactamente. Podemos, nunca mejor dicho.
Vamos, nos vemos tranquilamente todo lo que queramos ver, los parches que se compra Ángel, los coches del Scalestri que se comprará mi hijo, los recambios que se comprará el que tiene un coche clásico, y los que quieran ir a ver, pues pueden ver. De momento hay que comprar una entrada. Y tenemos acceso a las dos cosas, ¿verdad, José Enrique?
Sí, efectivamente, con la misma entrada, por decirlo de alguna manera, el motor show es gratuito. Es un espectáculo que está incluido dentro de lo que es la retroclásica, ¿no? Entonces, bueno, como bien apuntas, en la feria hay para todos los gustos y colores, y de paso, si te puedes dar una vuelta por el pabellón número uno y estar durante un ratillo viendo allí coches pues derrapando o haciendo las delicias con ese tufillo a competición, pues yo creo que a la gente todo esto le encanta.
Lo de tufillo te ha quedado muy bien.
Solo con el olor a gasolina es suficiente, ¿eh? La gente ya se pone cachonda con ese olor a gasolina, aunque el coche esté parado, solo arrancado. José Enrique, centrándonos en lo que es la retroclásica fuera del motor show, ¿eh? La retroclásica, en referencia al año pasado, a la anterior edición, ¿va a haber más stands, más expositores, menos, los mismos, parecidos?
Si te voy a decir, parecido. Realmente el concepto sigue siendo el mismo, que es la zona expositiva en el pabellón número 5 DB, que es el más grande del recinto ferial. Aproximadamente son unos 20.000 metros cuadrados. Entonces, los cambios más importantes que hay respecto a la pasada edición son esas exposiciones monotemáticas o homenajes, etcétera, etcétera, que es lo que intentamos variar de un año para otro para que no sea repetitiva la exposición. Entonces, bueno, pues este año tenemos varios focos de interés para que la gente disfrute con cosas distintas a las del año pasado, amén de que pueda volver a ver todos esos stands de piezas, de componentes, de recambios, etcétera, etcétera.
Además, este año nos toca conmemorar un aniversario muy importante de un coche que todos hemos visto de pequeños. 50 sí, aniversario del R5.
Correcto, esa es una de las exposiciones temáticas que me refería, que es bueno, pues el 50 aniversario del Renault 5, donde vamos a poder ver diferentes unidades de este vehículo, desde un R5 turbo conocido como culo gordo, a bueno, pues diferentes unidades como un R5 TL, un TS, etcétera, etcétera.
Aparte de eso, yo tengo aquí fotos, ¿verdad, Javi?, de la pasada edición, de los coches tan bonitos, esta serie de 124, eso, FU, ¿qué son FU?
Sí, había 124, 1430 y FUS.
Mira, los minis, qué bonitos sí. También.
Una de las cosas importantes también es esa posibilidad que tiene todo el mundo que tenga un coche clásico de poder entrar a la feria y tener su coche a buen recaudo, aparcado en un parking dentro de la propia feria y además con un precio muy razonable, ¿verdad, José Enrique?
Sí, eso se sigue manteniendo, perdón, después de muchos años, que es que el visitante que se acerque hasta Beck en su propio coche clásico puede acceder con él y aparcarlo dentro del pabellón número 3 de Beck, esto durante viernes, sábado y domingo. Aparte, como desde que llevamos haciendo la retroclásica, que ya han pasado 10 ediciones, la normativa ha cambiado de 25 a 30 años para clasificar lo que es un vehículo histórico. Entonces, durante la jornada del sábado habilitamos un segundo pabellón de aparcamiento, que es el pabellón número 6, donde allí albergamos vehículos entre 25 y 30 años y vehículos modernos que sean susceptibles de ser coleccionables, que sean más especiales, como series limitadas, como yo, por ejemplo, por los Mitsubishi Evo, como los Subaru WRX.
Te iba a preguntar eso. Yo tengo un Lancia Delta Integrale, un Deltona 2 espectacular. ¿Qué hago? ¿Cómo me puedo apuntar? ¿Cómo puedo hacer para llevar ahí mi coche?
Pues, en principio, si no cumple con la edad de los 30 años, que en este caso, si fuera así, podías ir todos los días y acercarte por la puerta de mercancías de BEC y puedes ya incluso comprar allí la entrada o bien hacerlo de forma online, pero bueno, te diriges con tu coche a lo que nosotros denominamos puerta de mercancías y por ahí ya accedes directamente al pabellón para comprar la entrada. Si no, también, o sea, lo puedes hacer de forma online, y si el coche no tiene los 30 años, pues entonces lo que tienes que hacer es ir el sábado y como vehículo especial de colección, etcétera, etcétera, pues ya seguro que vas a poder pasar a este pabellón 6.
Fíjate, cuando decía lo del Lancia Delta Integral Deltona 2, edición Didier Oriol, que añado ahora, me miran con cara rara Javi Eneco Conde, que está por aquí, y Alberto Barañano. Yo no lo he tenido, yo sí lo he conducido porque lo tenía mi primo.
Bueno, pues por lo menos las casas. La verdad es que
voy aquí de no.
José Enrique, tú no nos has visto, pero le hemos
mirado. Todo decorado con Martini, ¿eh?
Sí, claro.
Todo.
Con Martini.
Perfecto.
Le hemos mirado como las vacas al tren. Bueno, al final.
¿Cómo sonaba?
¿Cómo andaba? Los horarios del evento de la Retroclásica, José Enrique, como siempre, la presentación será el miércoles.
Correcto.
El viernes estará abierto de 4 a 8 de la tarde.
Sábado
de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y el domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde, ¿eh? Que otros años acabábamos a las 6, si no recuerdo mal, ¿no, José Enrique?
No. La diferencia este año es que normalmente tanto el viernes como el sábado acabamos a las 9 de la noche y este año acabamos a las 8. El domingo siempre se ha mantenido la entrada, o sea, la apertura de puertas de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Vale. O sea que tenemos para disfrutarlo durante 2 días y medio. Yo creo que nadie tiene disculpa para escaparse un ratito y darse una vuelta por uno o los dos eventos que podemos disfrutar.
¿Qué tal fue, José Enrique, la edición del año pasado?
Complicada.
Pues sorprendentemente bien, dado que bueno, pues nosotros teníamos dudas de habíamos faltado el año 2020 por las circunstancias que todo el mundo conoce. Regresamos un año después y sin Motor Show, entonces realmente teníamos la duda de qué pasaría. Y realmente, bueno, pues la gente estaba ávida de tener eventos, de volver a ver coches clásicos, de ir a la retroclásica, y nos sorprendió que prácticamente pues nos mantuvimos en las mismas cifras de visitantes de todos los años.
El año pasado hubo también lo de, ¿cómo se llama esto? Simuladores de...
Sí.
¿Va a haber también simuladores?
Sí, sí. En principio sí, ahí tenemos un stand que es un expositor que viene
de Asturias,
efectivamente, y este año también contamos con él.
¿Va a estar Livingston?
No lo sé.
¿Sabes tú algo, José Enrique? ¿Va a estar Livingston?
¿Irá alguna cosa igual por allí de algún club?
Si te soy sincero, no lo sé, pero casi te diría que seguramente sí.
Sí, en alguno de los stands incluirá, o sea, en Toyota o en algo de Wright o en alguna cosa, siempre se meterá por ahí, sí, seguro que sí.
Club, efectivamente, normalmente siempre está, lo cual es muy grato para la feria.
Bueno, José Enrique, entonces, resumiendo, viernes tarde, sábado todo el día, domingo todo el día.
Bueno, resumiendo, ¿y piloto? ¿Se conoce algún piloto que vaya a ir al Motor Show?
Sí, yo tengo la lista por aquí, a ver si me acuerdo. Yo sé que nuestro amigo Joseba va a ir.
¿Y Raúl Abán?
Sí.
¿Con la barqueta?
Acabo de estar esta mañana
pero
con él.
Pero si hace un trompo igual se sale fuera de la...
Pero va a ir con la barqueta, pero luego va a correr con el car.
Claro, dice, no sé, voy a hacer un trompo, la voy a reventar y vaya gracia. ¿No?
La verdad que Joseba, al cual le agradezco siempre su presencia en la feria, porque ha sido un incondicional... incluso antes de ser un piloto puntero, ¿sabes? Y que no era ni campeón de España de montaña, siempre ha tenido a bien el participar en nuestra feria y la verdad que le estoy sumamente agradecido, igual que a todos los pilotos como Suscario, como todos los que vienen a...
Sí, Lujua también viene con el Hyundai, tengo aquí cantidad de coches, Íñigo Peña con el Sierra, al final...
Correcto. Yo creo que va a haber espectáculo de sobra para que la gente se lo pase fenomenal.
O sea que el espectáculo le tenemos garantizado. Primero en parado, viendo todos los expositores, y luego en movimiento, viendo a todos los participantes corriendo. Y tenemos coches clásicos, coches modernos, como hemos dicho, tenemos la barqueta de Joseba Lanova que se va a dar unas vueltas por allí para que el que no la haya podido ver porque no se atreve a ir, no puede ir o no tiene tiempo, la vea por andar por el recorrido.
Deambular.
Así que, pues nada, José Enrique, yo te veré el miércoles en la presentación y luego el viernes y el domingo posiblemente, porque el sábado tengo otras historias que hacer.
Y que al final, permítame que solo le apunte, que ver una barqueta moviéndose por un pabellón cerrado con el ruido que hace y lo que patina y todo eso, es un auténtico espectáculo. Ya en su momento estuvieron la familia Vilariño con sus barquetas y todo eso, y fue un tema grandioso. O sea que el espectáculo de Joseba con la Norma va a ser también
espectáculo garantizado, que sí, de verdad.
Sí, eso es. Sí.
Totalmente. Sí.
Pues bueno, que sea un éxito, ¿verdad? Que sea un éxito, sí. que vaya mucha gente, porque es bonito ver aquello. No solo los coches que van a correr en Motor Show, sino los están expuestos, coches y motos también va a haber expuestas y muy bonitas. Todo el merchandising que hay alrededor, de miniaturas, de coches de Slow, de Scalestri, los parches, todo, las piezas para recambio de coches, de motos. Es un espectáculo.
Un auténtico. Para los ojos, una auténtica maravilla.
Yo voy todos los años.
Sí, no, yo también.
Que se puede, claro.
Pues muchas gracias, José Enrique. Nos vemos.
Nada, un millón de gracias.
Un abrazo.
Otro. Chao.
Are you okay? Now it's your person.
No! Let's see. Stop inventing.
No, Mikey. No, Mikey. That was so not right.
Wow. Vamos. Good job.
We did it. Yes. We did it. Yes. Vamos.
Luego dicen de los grupos heavy. Madre mía, cómo gritan los ingenieros, los pilotos y todo el mundo, ¿eh? Con esto.
Sí, esta gente.
Cuando está... se gana, se vuelven locos ahí en el casco, debajo del casco. ¿Cómo
sí,
se
grita? Sí, pues nos lo puede explicar el invitado que tenemos hoy, pues nos lo puede explicar cómo se grita cuando se gana, ¿no? Y cuando se gana, pues seguramente en alguna de esas grabaciones que hemos acabado de oír.
Sí, exactamente. Neko Conde, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenido a tu casa.
Pues
hacía mucho que no venías por aquí, ¿verdad?
Sí, físicamente sí.
Por teléfono sí, pero digo, sí. Físicamente.
Sí.
Se grita así cuando ganas una prueba mundial, como por ejemplo, nos has traído la copa que ganabas en Monte Carlo, cuando la ganaste, ¿gritas así?
Y más.
¿Sí?
Sí.
Pero eso no es educado, ¿no?
Eso, es que la educación en ese momento yo creo que pasa a un segundo plano.
A un segundo o a un infinito plano, ¿no? La verdad, tú me decías, hablando por teléfono poco después de ganar esta copa, me decías que para ti esta copa significa más que el campeonato del mundo.
Sí,
personalmente,
yo no sé si porque revalido título mundial y a lo mejor esa casilla estaba marcada ya en el checklist de la vida, ¿no? Pero es cierto que este trofeo de Monte Carlo es especial. Es muy especial yo creo que para cualquier piloto que ama los rallies y que vive por ello. El tener un trofeo de Monte Carlo creo que es muy muy especial, porque sabemos la dificultad que tiene ganar un trofeo en Monte Carlo.
¿Pero cambiarías ese mundial por ganar Monte Carlo?
Por ganar Monte Carlo,
Sí, un mundial, Digo, tú vas a ganar el mundial.
Sí.
Cambias, digo, no vas a ganar el mundial, pero vas a ganar Monte Carlo.
Uh-huh.
¿Sí lo cambias?
Sí.
Algo tiene Monte Carlo en el mundo del motor y de las cuatro ruedas en general, no sé si lo sabéis. Todo el calendario de la Fórmula 1 se basa en la carrera de Monte Carlo, que tiene una fecha fija y alrededor de esa fecha se marca todo. Uh-huh. Y yo, como amante de los rallies, para mí el mundial de rallies es el rally de Monte Carlo y el rally de Finlandia.
Oye, Neko, ¿qué tal es el día después en Monte Carlo?
El día después es para saborearlo, es para disfrutar mucho de ello, porque se hace una gala en la que eres homenajeado, digamos, y es un sitio en el que se vive de una manera especial. Vas por la calle y muchísima gente te conoce porque salen todos los medios de comunicación del Principado. Todos los eventos se hacen además en sitios muy especiales, ¿no? Pues este año hemos estado en el casino, en el club marítimo, o sea, al final todos en sitios muy especiales y se vive de una manera distinta.
He dicho el casino como si lo hubiera visto, nunca he visto el casino, nunca he estado en Monte Carlo, pero bueno,
sí, yo he estado con la tele. Yo he estado en Fórmula 1 en el 93 y rallies en el 99 y en el 2000.
¿Y alguna vez en algún yate?
Ya te diré.
No, eso significa que no.
No he estado nunca. Eneko, haznos un resumen muy resumido de lo que fue el rally para Eneko Conde y Lucas Cruz, que cuando me lo has contado hoy estaba flipando.
El resumen es, gané.
No,
lamentablemente es que no ganamos, es que hemos quedado segundos, con lo que tengo todavía esa espinita clavada y tocará seguir intentando luchar por el triunfo, pero bueno, ya por lo menos, a ver, sí que es cierto que íbamos con una idea clara, necesitábamos 3 puntos más que nuestros máximos rivales, que son el equipo checo, y sacábamos bastantes más puntos, como una carrera de margen más o menos al equipo italiano, ¿no? Entonces nuestro ideal era estar por delante de ellos, pero siempre miras arriba. Entonces, cuando empezó el rally, joder, es que empezamos bastante titubeantes, porque el rally empieza mucho antes. Aquí hay que hacer unos reconocimientos, es la única prueba del campeonato que se publica el itinerario antes, y hacemos unos reconocimientos para tomar nuestras propias medidas. Monte Carlo no te da un roadbook como tal, y te lo tienes que hacer tú. Entonces, entramos de 30 kilómetros, vas totalmente a ciegas porque no tienes ninguna referencia válida por el
¿Y no vale como referencia el año pasado? ¿El año anterior, perdón?
No, porque puede cambiar el tramo de calibración y entonces donde te dicen que medía 6,450, sino te dicen que mide 6,525 y ya estás fastidiado, tienes que recalcular todas las medidas y todo. Sí que te vale la experiencia de años anteriores porque te suenan zonas, porque tienes medidas, porque sabes que allí penalizaste por adelanto o por atraso. Entonces, bueno, puedes ir amoldándote un poquito a eso, puedes ir jugando un poquito con el tipo de trazada que hacen ellos para medir el día de sus mediciones. Entonces es de lo que se trata, de tratar de ver con qué rigor han hecho ellos sus mediciones e intentar adaptarte tú a ello. Por eso te digo que es un rally muy distinto al resto del campeonato, y es un rally que normalmente está muy 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 copado por los equipos franceses y monegascos, porque tienen mucha experiencia, porque compiten en el Monte Carlo histórico y porque llevan compitiendo en el Eco Rally muchísimos años. Entonces, para mí era la tercera participación en Monte Carlo. Siempre hemos ido mejorando nuestras posiciones, pero mi mejor posición en Monte Carlo era un quinto puesto, y salía de ahí siempre con una frustración terrible porque no entendía por qué. O sea, hacemos las cosas igual que el resto del campeonato, en el resto del campeonato nos salen las cosas muy de cara siempre, y cuando no sale de cara sabes por qué. Aquí no tienes un motivo aparente por el que el resultado no salga.
De hecho, antes de empezar la última etapa, ¿ibais el 20?
No, íbamos décimos.
El último tramo.
Empezamos el rally haciendo el primer tramo, el puesto 27, sin saber por qué. El siguiente tramo quedamos quintos, sin saber por qué. Y el tercer tramo hicimos terceros, sin saber por qué.
¿Y os pusisteis?
El resumen es que sin saber por qué acabamos la primera jornada líderes. Eso significa que el resto de equipos también tiene esos vaivienes en la clasificación. O sea, el que gana el tramo, el siguiente tramo hace el 30 y tantos y pierde toda la ventaja que le había cogido.
¿Por qué esa falta de regularidad?
Pues mira, en primer caso yo creo que porque en todo el campeonato se cronometra todo a la décima de segundo, todos los controles de paso se cronometran a la décima de segundo, y en Monte Carlo se cronometra al segundo completo. Eso hace que haya muchas décimas que ni se suman ni se resten, y cuando hay una penalización, sea pamba, de un segundo completo. Entonces, con 4 segundos puedes hacer empate con muchísimos equipos y estás el tercero, pero a lo mejor has empatado con 17 equipos. Entonces, el cuarto no es el cuarto ya, es el 20 y tantos, ¿sabes?
Claro.
Es un rally con una peculiaridad extraña.
Es complicadito. Neko, es tu segundo mundial consecutivo. El primer mundial siempre es complicado ganarlo. ¿Es más complicado ganar el segundo y encima consecutivo?
Sí que es más complicado, porque yo creo que el primero, sobre todo en nuestro caso, el año pasado en nuestro caso no teníamos intención de hacer el campeonato internacional entero. Primero, porque siempre vamos pelados de tela. Y segundo, porque hace falta muchísimos días. Entonces fuimos sumándonos al campeonato carrera a carrera. O sea, carrera a carrera íbamos logrando apoyos, carrera a carrera íbamos viendo que podíamos estar ahí. Se nos puso muy de cara el campeonato, por méritos nuestros muchas veces y por deméritos de los rivales en otros, ¿no? Por algún accidente, por algunas cosas que al final hacen que vayas distanciándote. Y logramos el campeonato de una manera, no te voy a decir fortuita, porque lo buscábamos, pero no era nuestro plan inicial. Entonces nos encontramos que de repente, carrera a carrera, bueno, logramos el título en Monte Carlo, quedamos quintos, y con esa puntuación nos sirvió para traernos el primer título para aquí. Esa temporada, necesitas, es como que tienes la presión de tener que certificar que no fue casualidad en el anterior. Entonces ya tienes el presupuesto, ya tienes más apoyos, tanto privados como institucionales, entonces tienes mucha más presión porque tienes que afianzar eso, ¿no? Sí que cuesta más.
¿Y el nivel de los pilotos, con referencia al primer mundial, a este segundo mundial, ha mejorado?
Sí,
más pilotos, hay menos.
Sí, hay más pilotos, hay más marcas involucradas. De hecho, creo que muestra partícipe que de esto es el Eco Rally de Bilbao.
Sí.
El Eco Rally de Bilbao siempre se ha caracterizado porque los equipos foráneos vienen y se van para casa muchísimas veces con pocos puntos o con ninguno. Y de repente este año se han venido aquí. Nosotros hemos logrado ganar luchándolo mucho, pero es que el siguiente español en la clasificación quedó quinto. O sea, estamos hablando que el segundo equipo fueron el equipo checos, el tercero italianos, el cuarto franceses. El nivel de regularidad aquí es muy alto, y fíjate, un Chema Foronda o un Asier Santamaría, que son campeones de España, es que no estuvieron en el top ten de la clasificación, y eso significa que el resto de rivales del campeonato van muy, muy finos. Al final, estar compitiendo fuera a nivel internacional en rallies tan largos con tantos días hace que después estés muy arriba en la clasificación en cualquier rally en el que estés.
En ECO, estamos hablando de que el rally de Monte Carlo, ¿cuántos kilómetros cronometrados teníais?
Pues cronometrados teníamos más de 300, pero con enlaces y todo cerca de 1.500 kilómetros, con unas estrategias además.
Sí, porque me imagino que tan pronto estabas al consumo como estabas a la regularidad. Y sí, tramos para los amantes de las bicis y que sepan lo que es, hacían el Mont Ventoux.
Pasote. Mira, en el Mont Ventoux hemos hecho una cosa curiosa, que cuando me crucé con el responsable técnico de la Federación Internacional, me dijo en inglés y tal, pero me decía como que éramos casi merecedores de un Nobel, ¿no? Que habíamos salido al tramo con un 87%, tenía 31 kilómetros el tramo, y acabamos el tramo con un 88%. Es decir, habíamos generado energía durante el tramo. Bien, es cierto que empezábamos el tramo a 6 kilómetros de coronar el Mont Ventoux, y el resto de tramo era cuesta abajo, y la última parte era un falso llano que picaba siempre para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero es donde mejor van ese tipo de vehículos, ¿no? Pero generamos energía en vez de gastar energía en ese tramo en particular.
Ahora que pregunta Javi lo del Mont Ventoux, también en estos coches el tema de calibrarlos, ¿cómo van cuando altura o no altura? Con los coches atmosféricos, cuanto más altura, a veces es más complicado que carburen bien, ¿no?
La falta de oxígeno. Exactamente. En zonas
altas. ¿En los bustos?
No, sin problema. No pasa nada, ¿no?
Variación. No varía.
Cero variación. Puede variar un poquito la presión de los neumáticos, pero bueno, como ya para las alturas esas en las que estás ya llegan a una temperatura adecuada para la competición, no hay ningún problema. O sea que no notas nada, igual que lo que dices, en un vehículo de combustión sí que se notaría mucho, sobre todo en vehículos antiguos que no son inyección y que van a carburación así, se notaría muchísimo más.
Oye, Nico, dos mundiales seguidos, ¿y ahora qué?
Pues ahora toca
sacar números.
No, más que números, toca sosegar, toca estar tranquilos, toca de vez en cuando mirar esto, que se me saltan las lágrimas de vez en cuando.
Bonita la copa, ¿eh?
Y toca, pero bonita por todo lo que representa. Yo creo que físicamente es muy bonita también, pero es de lo más bonito que puedo tener en casa, yo creo. Pero que
alguno podría decir que es del Atleti, tiene los lazos blancos y rojos. Es la bandera de Mónaco, ¿eh? No es del Atleti.
Bueno.
Pásasela al Atleti, igual le interesa una copa más.
Ahora toca pensar en qué hacer el año que viene. Ahora mismo me atrevo a decir a un 90% y muchísimos que no quiero repetir el asalto internacional. De hecho, el año que viene, en vez de 8 pruebas, serán 10. Se suma Suecia en enero, que es muy exótico y te apetece mucho, pero es que todavía habrá cosas, habrá cosas sin cobrar todavía de esta temporada, como para empezar en enero a plantearte estar otra vez fuera de casa 80 días y tal. Creo que toca un año de familia.
¿Sabático no?
Sabático no, seguro además.
No.
Pero bueno, hay prevista un trofeo internacional, que será un trofeo ibérico, con las pruebas que puntúan para el Campeonato del Mundo, pero que son en España y en Portugal. O sea, será Castellón, Portugal y Bilbao. Y lo que decía, un segundo puesto en Monte Carlo está de maravilla. Probablemente el año que viene quede el 17, pero voy a intentar ir a ganarlo. Con lo cual, esas cuatro carreras creo que están marcadas en el calendario, y el resto del tiempo es que necesito también dedicarle a la familia, dedicarle al trabajo, dedicarle al ocio. Y porque al final son muchos días de fuera de casa, y los días que estás en casa estás preparando un montón de cosas, con reuniones, con patrocinadores, con entrevistas. Al final,
¿qué tal Lucas? Lucas es una máquina.
O sea, Lucas Hernés es una máquina. Tiene 21 años, tiene una madurez increíble, y yo creo que lo he hablado contigo. Además de que es un copiloto rapidísimo de reflejos para cualquier cosa que haya que hacer, y que en esta especialidad hay que improvisar muchísimas cosas. Es muy rápido improvisando, y es alucinante que con 21 años, todos tenemos durante el año muchos altibajos. Uh-huh. Ha habido veces que ha tirado de miel. Sí.
¿Tanta presión tenías?
Sí, pero muchas veces no solamente la presión de la competición, la presión del día a día, de casa, de todos, al final, claro. Son muchos días fuera de casa, hemos convivido, ya te digo, no sé, tengo que hacer cuentas de en cuántos hoteles hemos estado distintos, pero seguro que hemos estado en más de 40 hoteles distintos. Llega un momento en el que tengo que hacer fotos a las habitaciones porque no sé en qué hoteles estoy.
Oye, Nico, ¿y no te pica el gusanillo ir al coches atmosféricos?
Bueno, a ver, venimos de ahí, entonces siempre intentamos hacer algún guiño. Este año que viene La Real Peña Motorista de Vizcaya cumple su centenario como escudería y el Real Automóvil Club Vasco Navarro también. Entonces, bueno, me gustaría hacer Rallystone. Gané 2016 y no he vuelto a repetir participación porque, bueno, digamos que era un reto que cumplí. Pero este año sí que me gustaría estar porque creo que va a ser un año especial y no se conocen datos y cosas, ¿no? O sea, sé que va a ser a final de año, pero seguro que van a ser más de 1000 kilómetros de tramos, 30 tramos. Sí. Estar en todas las provincias del País Vasco más Cantabria y tal, o sea, un rally a la antigua usanza, y estoy seguro de que siendo el centenario de la prueba van a mover que haya gente ilustre, ¿no? Pues como Antonio Zanini o ganadores del antiguo Rally Firestone.
No sé si Carlos Sainz o tirarán de
Zanini tendrá sus años, ¿eh?
Bueno, sí, pero que sí. Le atas una mano atrás y tienes que sudar para ganarle.
Tiene, seguramente, pero es de los veteranos. Me acuerdo cuando era pequeño, Antonio Zanini, ¿no?
Antonio Zanini, sí, crack. Sí, toda esta gente al final, esta semana en Monte Carlo ha corrido Bruno Savi, o sea, me refiero que al final es gente que sigue yendo rápido y que sigue sabiendo hacer las cosas bien. He visto vídeos de Olivier Campana y de Bruno Savi coronando el Moment Tux y dices, Virgen Santa, yo no tenía la sensación yo de que pasamos por ahí tan rápido y es que pasan a toda chufla.
Sí, sí, no, al final es eso. Bueno, pues en eco, gracias por venir, por supuesto, gracias por traernos esa preciosa copa. Gracias por tu temporada, gracias por informarnos, gracias por estar siempre con Onda Vasca.
Más gracias. No, puedes dejar la copa una semanita aquí, ¿no? Para que se viera un poquito más, y para que luzca un poco aquí en los estudios.
Tengo que hacer una tournée. Cuando acabe la tournée, ya os la traigo.
Luego ya haremos la réplica.
Lo bueno que tenemos es que cuando transmitáis el partido del Atleti sirve también, perfectamente. ¿Sirve? No está en...
Ponemos eso, madre mía, con los lazos blanco y azul, la gente igual se pone... blanco y rojo, perdón. Blanco y rojo y la gente se pone, madre mía. Está bien.
Gracias a vosotros porque al final sabéis que sois necesarios para que podamos sacar adelante programas como este, que a nivel logístico genera unos gastos importantes, sí. y sois el altavoz para que podamos contar lo que hacemos y que no se quede guardado en un cajón. O sea, que es que recasco a vosotros por toda la difusión que hacéis a nuestro deporte.
No, gracias a ti por venir. Sí, lo decía, lo de blanco y azul. ¿Ves?
Pero es que no sé
colores
cómo,
corporativos de Onda Vasca.
No sé cómo os dejan.
Y soy muy pelota.
En eco, es que recasco.
Sorry.
Ganar es una droga que engancha y que te permite no perder.
It's like the dream of my life to race in the World Championship.
En A Todo Motor.
Yo creo que la clave es no pensar en el límite. ¿Dónde está el límite? Yo creo que no existe el límite. Lo pone uno mismo.
Hablamos de motos.
Venga, turno para las motos aquí en A Todo Motor, en Onda Vasca. Ya está en el estudio. Bueno, ya ha estado durante la entrevista con Eneco Conde, no ha querido hablar, pero está aquí Alberto Barañano. Alberto, ¿qué tal estás?
Muy bien, Arratsaldeón.
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, bien, ha estado bien.
¿Muchas rutas?
Bueno, alguna hemos hecho. He estado probando la Yamaha MT-10 que me han cedido amablemente para hacer un...
Qué fea es, lo digo en alto. Qué fea es.
Como pegar a un padre, pero sin embargo es...
eficiente.
Bueno, es divertidísima. Es una moto para hacer el hooligan.
Sí, tú no has visto las fotos de postureo del bueno de Alberto, que se saca fotos de postureo cada dos por tres.
Sí, hombre.
Bueno, Alberto, vamos a hablar de la Copa RAB, a la cual fuiste tú invitado. Lo vamos a hacer con Rafael Ávila, que es el organizador de esta Copa. ¿Qué es la Copa RAB exactamente, Alberto?
Yo creo que mejor que nos lo explique él, porque yo he disfrutado como un enano. Fue hace dos semanas cuando estuve. Disfruté como un enano y la verdad es que no la conocía de nada. A través de un amigo que participa en la Copa me invitó a ir y la verdad es que disfruté, como digo, como un auténtico niño de 3 años.
Vale, saludamos a Rafael entonces. Rafael, ¿qué tal estás? Arratsaldeón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, dinos, ¿qué es la Copa RAB?
Bueno, pues al final, en la Copa RAB, como bien ha dicho Alberto, el fundamento es la diversión. La diversión hecha en un formato especialmente para mayores, no permitimos correr por debajo de 35 años, en donde todos los pilotos tienen el concepto muy claro que lo que quieren es ir a divertirse, a pasarlo bien y a disfrutar del fin de semana.
Y una preguntita, Rafa, ¿por qué menores de 35 no?
Bueno, menores de 35 no, porque el concepto de los menores es que, como digo yo siempre, que el lunes a lo mejor no tienen que trabajar. Todos los que vamos estamos convencidos de que el lunes vamos a trabajar y entonces vamos con otra forma de diversión. Y creo que a través de toda esta copa que llevamos ya 8 años lo hemos conseguido. Uh-huh.
La copa es monomarca con las motos, con las RAV. A mí, yo nunca había montado en una, y la verdad es que me pareció una moto que es tan divertida como segura, porque me pareció, insisto, que es una moto súper noble, que a la hora de abrir gas no te va a dar ningún susto. Cuéntanos, ¿cómo son las motos? Sonaban como una Moto 3. Es un motor similar, ¿verdad, Rafa?
Sí, bueno, fundamentalmente hemos buscado dos cosas. Uno, la fiabilidad, que lo hemos conseguido con un motor que fabricamos en el sudeste asiático, el cual está copiado en un 95% con un Honda CRF 230, que tiene una potencia limitada a 20 caballos, porque va refrigerado por aire, es un motor muy, muy tranquilo, pero con una fiabilidad increíble. Llevamos 8 años y hay gente que lleva el mismo motor. Hemos conseguido hasta 250, 300 horas lleva un motor de esta cilindrada sin ningún tipo de problema y de combinación. Y luego a eso hemos unido una parte ciclo muy, muy, muy buena. De hecho, estamos comprando unos chasis que fabricamos aquí en España, que montan Moto3, el equipo de Mir Racing, montan motores de KTM, y con ese mismo chasis van a 200 en el circuito. Entonces, lo que hemos conseguido es una parte ciclo muy, muy, muy buena, con una calidad de neumáticos número uno Bridgestone, con unos frenos de primer orden, y con eso se consigue pues las prestaciones que necesitamos para divertirnos en un fin de semana.
Entonces, Rafa, yo soy una persona que tiene bastante más de 35 años, por
muchas,
supuesto.
Sí, muchos más.
Muchos más, aunque físicamente no.
Eso es mentira, sigue.
quiero probar esta experiencia porque me compré la primera moto con 50 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Pues fundamentalmente nosotros tenemos dos fórmulas. Una, que es el cliente adquiere la moto y entonces disfruta de ella, y nosotros los fines de semana que tenemos carreras, que organizamos 7 carreras al año, nos ponemos en contacto con ellos por medio de un grupo de WhatsApp que tenemos 85 pilotos. A raíz de ahí, cada uno se apunta a la carrera que buenamente pueda, porque le permite el horario, la boda, bautizos, comuniones, los compromisos que tenga. Entonces, quiere ir a ese acontecimiento que organizamos. Entonces, nosotros empezamos el acontecimiento el sábado por la mañana. Nosotros llevamos toda la logística, montamos los box, montamos el sistema de llenado de gasolina, les ponemos servicio de neumáticos, recambios, accesorios, mecánicos, para que el piloto solamente lleve su mono y su moto y disfrute como si fuera un piloto oficial. Entonces, él no tiene nada que hacer, le ponemos la moto a punto, de suspensiones, de frenos, desarrollo, si tiene alguna pequeña caída, se la arreglamos en el momento, y con eso el sábado es donde va a disfrutar para poner la moto a punto en el circuito. Igualmente les incluimos un catering, que les damos una paella, servicio de bebidas, barritas energéticas, todo lo que necesite para que solamente él se dedique a montar en moto.
Sí, sí, yo la verdad es que la sensación que tuve cuando he estado corriendo era realmente eso, que solamente te tenías que preocupar de a ver a qué hora tengo que salir, a ver a qué hora es mi tanda. Porque
todo
ellos
está cubierto.
Todo se encargan ellos de, oye, la moto me frena un poquito, ajustame tal, y te la. Sí, sí, el servicio completo.
Oye, pero Rafa, por lo que te he escuchado, bueno, 7 carreras en el mismo circuito se organizan, ¿o son diferentes circuitos? ¿O
no,
cómo lo hacéis?
Todos son circuitos diferentes.
Ajá. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los que movéis?
Pues bueno, en principio, fundamentalmente hacemos con Castilla-León, nos movemos por circuito de Cotar, circuito de Carpetania, vamos ahí al norte a.
¿Villarcayo no?
Villarcayo, ¿no? Sí, también. Y luego este año probamos circuitos, porque bueno, gracias a Dios ahora mismo tenemos una parrilla importante entre 25 y 30 pilotos, y eso es lo que nos conlleva que las federaciones nos llaman a nosotros. Entonces nos llamó la Federación Aragonesa para ofrecernos el circuito de Motorland, porque bueno, nuestra parrilla es importante, entonces claro, llevarles 25 o 30 pilotos les es muy... muy importante para las operaciones. Y la verdad es que ahí es donde nos hemos dado cuenta de que hay que ir a circuitos de calidad como ese circuito.
Claro. Entiendo, Rafa, igual me equivoco, que es para pilotos experimentados, que tengan algo de nivel, que no puede ir uno cualquiera que tenga una moto, como yo, por ejemplo, que la llevo, tengo una moto hace muchísimo tiempo, pero nunca he estado en circuito.
Hombre, fui hasta yo, o sea que...
No, pero tú has pilotado en circuito, Alberto, es diferente.
Alberto, bueno, tenía un
pero
nivel
Alberto,
bueno, pero
Rafa, Alberto ha estado en circuito mucho tiempo. Se conoce el circuito de los arcos mejor que el que limpia los arcos.
Qué verdad. Bueno, en principio es para todos los públicos y todo. Bueno, todo el mundo que ha montado, que está corriendo con la Copa Rap, ha participado en algunos eventos, en algunas tandas de entrenos, se ha metido en circuito, lo que sea. Lo que sí es cierto es que aunque empieces de cero, si tú le dedicas horas a la moto y tienes sitios donde entrenar, te puedes con tu propia moto apuntarte a algún cursillo de estos que organizan y eso, la evolución es vertiginosa. O sea, que es que en 4 días que has probado la moto y que has montado y que has un poco, empiezas a bajar los tiempos y estás en el grupo del medio en apenas unos cuantos meses.
Sí, además, el nivel,
la moto es muy fácil.
Y el nivel de pilotaje, la verdad es que yo vi un nivel, hombre, había bastante variado, había gente muy rápida y gente menos rápida. Pero ciertamente yo creo que el nivel medio de los pilotos era bastante bueno. Yo vi a gente
por eso lo decía, que igual
más gente que está corriendo la Copa Z Kawasaki, la Copa KTM, gente que
son tiene... gente ya con experiencia, digamos. Por cierto, Rafa, ¿hay que estar federado?
Sí, por supuesto, todas las carreras y todos los eventos que organizamos son carreras federadas. Cuando el piloto quiere probar un fin de semana o no está federado, igualmente las federaciones nos dan la alternativa de sacar la licencia de un día, y entonces, pero siempre todo es a través de la federación.
Estamos hablando siempre de que cada uno lleva su moto. ¿Hay alguna posibilidad de alquilar una moto para un evento? Por ejemplo, yo vivo en Bilbao y digo, pues me apetece ir a Villarcayo, que lo tengo cerca, por ejemplo.
Sí, también damos esa opción. De hecho, bueno, ahí en Motorland llevamos 4 motos de alquiler a 4 pilotos que estaban probando como primer día.
Uno de ellos servidor, claro. Sí, yo era wildcard.
Sí.
Eso es importante.
Damos esa opción y de hecho, pues bueno, muchos se suelen enganchando y algunos adquieren la moto y otros repiten el espectáculo, porque la verdad es que disfrutan muchísimo.
Oye, Alberto, tú que estás acostumbrado a llevar motos potentes, muy potentes, como la tuya, la Tuono, de muchos caballos, en referencia con estas RAV, ¿qué te ha parecido?
Pues la sensación es distinta, pero no deja de ser adrenalítica. Es decir, no vas tan rápido como una moto grande o como un circuito, porque el propio circuito son circuitos más pequeños,
más acotados, sí.
Pero aún así son motos que transmiten muchas sensaciones. Vas muy bajito, muy pegado al suelo, a nada que inclina estás ya rozando rodilla, y luego es que es una moto súper ágil, muy ágil, muy ágil, muy divertida, y además la sensación de divertimento es equiparable a la ausencia de riesgo. Es decir, claro, te das cuenta que realmente si tienes un susto, primero no te lo vas a pegar a 180 por hora. Ay, son motos que corren, hombre, en teoría según papeles creo que andan 150 o así, pero tampoco puedes coger 150 en un circuito así de...
Sí, son cortitos, hay más curvas que recta prácticamente.
Es, y las caídas, pues normalmente yo vi un par de arrastrones, pero no vi nada serio.
Oye, Rafa, y hay que diferenciar, ¿no? Alberto, tú que has estado, no son las Pike Bike o como se llaman.
Pit Bikes, no son las Pit Bikes. Es algo más grande. Sí. Son motos muy, insisto, muy divertidas y además muy nobles, porque así como igual con motos grandes tienes que tener cuidado a la hora de abrir gas cuando sales en una curva y tal, en estas puedes abrir sin ningún tipo de miramiento, abrir el grifo a tope, que no te va a hacer ningún extraño a la moto. Y luego frenan suficientemente bien, agarran, como ha dicho, los neumáticos me sorprendieron porque agarran mucho más de lo que piensas. Yo empecé yendo con mucho cuidadito, claro, y luego poco a poco te vas dando cuenta que eso se agarra y se puede ir rápido. Sí.
Rafa, comentabas que las parrillas cada vez son de más pilotos. ¿De dónde son habitualmente los pilotos que participan aquí en esta Copa RAV?
Bueno, fundamentalmente Comunidad de Madrid, porque bueno, estamos aquí, hacemos bastante ruido y todo, pero tenemos de toda la península, incluso tenemos gente de Canarias que coge su avión, se viene aquí el viernes, llevamos la moto, compite sábado, domingo, se coge otra vez y se vuelve en avión a su casa y le guardamos la moto aquí. O sea que ahí de toda la península viene gente a divertirse. Por eso queremos este año expandir un poco y ir a otras zonas en donde le pille más cerca a la gente poder ir a estos eventos.
Hazme un hueco, Rafa, que yo quiero ir el año que viene.
¿Te vas a apuntar a todas las carreras?
De momento a las que me dejen, pero bueno, ya ¿cuándo empieza, por cierto,
aproximadamente en febrero o marzo? En febrero haremos un Rad Day, que llamamos, que es donde invitamos a toda la gente para que vaya allí a disfrutar, a rodar, a montar un poco y tal, y a partir de ahí ya en marzo organizamos el evento.
Rafa, si va Alberto Barañano, guardarle el número 4, que no lo coja nadie porque es su número, el 4. Tiene que correr siempre con el 4, si no, no.
Yo corrí con el 2, corrí con el 2.
2 más 2.
Claro, 2 más 2 son
2 más 2 son 4. Oye, Rafa, una pregunta. ¿Cuánto puede llegar a costar poder correr esta copa? Si te compras la moto, las inscripciones, todo, ¿cuánto puede salir más o menos?
Pues mira, te cuento. Las motos, tenemos motos de segunda mano, revisadas, garantizadas y puestas en orden de funcionamiento, que te pueden costar unos 2.600 euros. ¿Vale? La moto es tuya en propiedad. Y luego, por cada carrera, nosotros cobramos 165 euros por dar el servicio durante el sábado, el domingo, incluyendo gasolina, mano de obra, el catering, comida, desayuno, cena, cervezas no, pero vamos, casi todo lo metemos en ese paquete. Y luego la inscripción de la federación son 65 euros. Y luego la licencia federativa, que la sacas anualmente, que son 200. Con eso tienes todo para poderte divertir.
Y una cuestión más, Rafa. ¿Qué hay que hacer para contactar con vosotros?
Pues nada, simplemente en nuestra página web de Rap MotoCup, ¿vale? Ahí tenemos todos los eventos, todos los teléfonos de contacto y todos los datos para poder pedir información. Y yo personalmente les llamo y me pongo en contacto con ellos y les intento convencer para que prueben, y a partir de ahí ya todo lo demás va solo.
Perfecto, o sea, rafmotocup.com, ¿verdad?
Así es.
Vale.
Pues esa es la página para poder tener más información de lo que es esta competición. Rafael, muchísimas gracias por atender la llamada Onda Vasca, que sea todo un éxito. Bueno, ya lleváis 8 años, ya no es un éxito, ya que sea una auténtica realidad. Claro, que continúe lo mismo, ¿verdad?
Además es divertidísimo, encima lo que son los entrenos, la cual y la... Te sientes como un piloto.
Y el ambiente, ¿verdad?, que hay también.
Y luego, claro, luego la noche, la barbacoa, por cierto, las caravanas...
Por cierto, Rafa, que se me ha olvidado la última pregunta, sí que es la última. ¿Hay chicas también que compiten?
Pues la verdad es que en el grupo tenemos a 3 chicas. Sí, ha habido el año pasado alguna chica que ha competido en alguna de las carreras, y es lo que estamos deseando, llenar ahí un 50% de chicas para las próximas temporadas.
Venga, a ver si se consigue. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo, un saludo. Gracias. Un abrazo, Rafa.
Rafael Ávila, que es el impulsor de esta Copa Rap, donde ha estado hace 2 semanas, ¿no? Estuviste Alberto Barañano probando esas motos. Se ha divertido, le ha gustado. Se quiere apuntar para el año que viene. ¿Otra moto más que vas a meter en el garaje?
No, esa se la llevan ellos.
Sí, no, sí. Este se la compra.
Ya veremos.
Además, ya veremos.
Esto no lo escucha mi mujer, menos mal.
Por eso, porque se va a comprar la moto fijo.
Tienes en ese horario que estamos emitiendo, tiene la radio
apagada.
Eso es. Apagada o fuera de cobertura.
En este horario no puede escuchar la radio, si no le corta el grifo.
¿Qué fue?
Seguimos.
¿Hiciste en Villarcayo?
No, fue Motorland.
Motorland,
sí.
Que este no va a cualquier circuito, por favor. Motorland.
Porque es que a mí...
Luego ir a Cheste o a Jerez, pero no va a cualquier sitio.
Alguna vez vi algo en Villarcayo de motos y no sé.
Es un circuito de karting pequeño. Pero bueno, yo creo que donde quiero ir, por lo menos, es en circuitos ya decentes.
Hombre, eso es.
Que yo creo que es la idea que tienen, ¿eh? Sí. Porque el circuito Motorland tiene el circuito karting donde Atena Márquez.
Eso es, sí. Es el... Ya he visto tus imágenes del canal YouTube y he visto que es el circuito,
es.
No es el Motorland donde corren el Mundial, no. Sino es uno de los muchos está circuitos que tienen, sí. Ya todos los circuitos tienen, tú lo sabes, todos los circuitos tienen muchísimos circuitos alrededor de karting, de todo, sí. De motocross.
El de Cotar en Burgos también está muy bien.
Está muy bien. Seguimos hablando de motos con otra persona que también aquí sería muy bueno en esto, él.
Sí.
¿Tú crees que sí?
Bueno, yo creo que sí, además está...
También se ha caído en un circuito este, ¿no? Cuidado.
Sí, claro que se ha caído, pero bien caído, además.
Bien caído.
Y con la Street Fighter.
Y con la Street Fighter, que encima no es suya, pero bueno. ¿Con la Honda no se ha caído? ¿Con la Zebra? ¿La 1100?
No lo sé, yo sé que se...
Dice Gorda que con mi Ducati, ¿qué más quisiera él? Quedarse con mi Ducati. Roger Firmida, de FRC Bike El Castro, ¿qué tal estás?
Muy bien, chicos.
Que te has caído también, ¿eh? Estamos aquí hablando de tus caídas.
Bueno... No seré el único, ¿no? Alguno habrá caído más que yo.
Pilotos hay
se va dos... por ti, Barañano. Bueno, yo me he caído, es verdad. Sí,
pilotos hay dos tipos, los que se han caído y los que se van a caer.
Exactamente.
Es que el que no se cae es porque tiene la moto guardada en el garaje. Yo siempre
¿qué
digo
tal está mi Street Fighter?
Tu Street Fighter está impoluta, ahí la tiene Marta, ten cuidado.
Sí, si no la usa, me cago en la mar. Que la use.
Al polvo.
Oye, Roger, hemos hablado ahora hace nada con Rafael Ávila, que organiza la Copa Rap. ¿Tú conoces la Copa Rap?
Sí.
¿Qué te parece a ti la Copa Rap?
Pues es una buena escuela de campeones, porque al final accedes desde una edad bastante pronto. Y es divertida, aprendes mucho para el día de mañana y es es una buena base para empezar.
Joder, pero fíjate, Roger, que te corrija un poco, porque ha dicho Rafael que esta Copa RAB es para mayores de 35 años, ¿eh? La que está, donde fue Alberto Barrañano.
Yo lo que he visto era mucha gente, pilotos experimentados que habían corrido el Campeonato de España, gente que había...
Que tiene el mono todavía.
Que están corriendo la Copa Kawasaki, la Copa KTM y tal, y son gente que quieren a divertirse mucho, pero con poco riesgo.
Eso es.
Entonces, más a competir, a divertirse.
Eso es.
Bien, con Roger queremos hablar de otro tema, que es lo que más o menos ha dicho él, ¿no? Lo de la... no sé si crear una escuela de pilotaje, pero sí ayudar, enseñar a los jóvenes que quieren ser, no sé si pilotos, pero sí que se meten de pequeñitos en el mundo del motor, tanto chicos como chicas. Porque ¿de qué edades hablamos, Roger? Tú estás con unos chavales, chavalas, que quieren hacer eso, ¿no? Quieren,
bueno, meterse. El más pequeñito que empezó con nosotros empezó con 4 años. Sí, y ahora la más veterana, pues no sé, trabajamos de todo. Lo que más tenemos son niñas, y es quizá lo que más me gusta, que ya no es un deporte solo adepto de chicos.
¿Cuáles son los mayores problemas con los que te encuentras, Roger, para intentar pues hacer esto que lo haces además sin ganas de ganar dinero? Es el altruista total, el enseñar a estos chicos, a estas chicas, pues lo que son las motos, lo que es pilotar.
Pues mira, el primer problema es que de cara a la sociedad, la moto siempre está un poquito mal vista. Si el enfoque es desde el mundo del fútbol o así, eso es genial porque está muy sponsorizado, pero el tema moto, que es más fácil que tengamos hijos el día de mañana que sean moteros de forma profesional o de uso diario sin más.
Y futbolistas.
Que futbolistas, por muchos balones que tengan en su casa.
Lo mismo que me pasa a mí, que es más fácil que conduzcas un coche que sigas jugando al fútbol. Sí. Pero somos los malos de la película, los que metemos ruido, los que vamos echando humo, los que contaminamos, los que atropellamos. Al final somos
los que nos caemos, el peligro.
Nosotros tenemos fe en que poco a poco creo que las cosas van cambiando. A ver si conseguimos ya de una vez ubicarnos en un sitio fijo para no tener que estar de un lado para otro, porque es complicado. Y nada, pues. A ver,
Alberto, también estás aquí metido en esto, ¿no? ¿O quieres estar metido o vas a estar metido?
Yo, Roger,
vas a ayudar.
Roger sabe que cuenta conmigo para lo que necesite, tanto para grabar como para estar
aquí
ahí.
No vale el postureo, ¿eh? Aquí no vale el postureo, hay que trabajar, ¿eh?
Yo lo más que, vamos a ver, yo soy bueno pero lento, entonces yo puedo hacer lo que me pida Roger. Ya sabe que conmigo puede contar para lo que quiera.
Comentabas en Roger lo más complicado, tienes a los chavales, tienes las motos, el sitio donde poder llevarles, ¿verdad? Eso es muy muy complicado.
Sí, trabajamos muchas veces en instalaciones privadas donde nos ceden empresas que tienen un sitio así más o menos adecuado. Y lo bueno sería, pues eso, que a través de ayuntamientos o lo que fuese, poder tener un deporte más que ofrecer a nuestra juventud y poder hacerlo de una mejor forma, pues porque, ya que con la autoescuela no siempre es suficiente. Ya sea en coche o en moto, que me corrijan si me equivoco, todos los que tengamos carnet, creo que hemos tenido algún susto, porque a conducir aprendimos a base de sustos.
Sí, sí, en la autoescuela te enseñan a sacar el carnet, no a conducir. A conducir se aprende en la carretera.
Eso es.
O sea, ya que dices eso, Javi, Roger, ¿cómo sería un día o un fin de semana donde estás con estos chicos? ¿Qué les enseñas? ¿Qué haces con ellos?
Pues nosotros, nada, trabajamos 4 elementos básicos. El tema del control del gas, el tema de aprender a reeducar la mirada y el cuerpo. Y 4 cositas. Y bueno, pues mi mejor ejemplo a día de hoy es una niña que ahora tiene 13 añitos, lleva 5 fines de semana trabajando con nosotros, y la ves ahí con el codo por el suelo haciendo los ejercicios, y te da gusto ver cómo llegan, cómo se van.
Yo he visto fotos de esta niña en Instagram. Esta te gana a ti, Alberto, a postureo.
Seguro que sí.
Tiene una forma de ponerse en las curvas espectacular.
He visto las fotos, sí.
Vienen bien.
Encima es que son flexibles, son muy moldeables a esas edades.
¿Y qué futuro le puede venir a esta chica? ¿Cómo la ves tú, Roger?
Pues bueno, aquí el fin no es el que sean megacampeones. La base es que ellos sean capaces de llevar la moto y no que la moto les lleve a ellos. A partir de ahí... Según
ya, pero Roger, pero tú sabes perfectamente que un chaval o una chavala, cuando vea que tiene ya mucho nivel o un cierto nivel, le va a picar el gusanillo y va a decir: yo quiero irme a un circuito y competir.
Lo hacemos. Adquirimos la base y luego enseñamos trazada, frenada, nos lo llevamos a Villarcayo, a Navarra al karting y trabajamos con ellos allí pues para que vayan cogiendo las referencias. Pero no te va a enseñar a correr si aún no sabes llevar tú la moto. Claro, al final, primero tienes que empezar.
Además, me imagino que en este caso el gasto no es muy caro, ¿no? La moto no es muy cara, el mono de cuero evidentemente y el casco es lo que tiene y los guantes y las botas, pero la moto no es muy cara, ¿no?
No, es súper económico. Al final es un deporte que en la base no es caro. Luego es como todo. Me gustan los coches. Cómprate un Dacia o compra un Porsche. Va a haber claro. Diferencias.
Los cursos hacéis con pit bikes, ¿verdad?
Sí, es como los de la... Como si fueran el moto de la RA. Uh-huh. Es del estilo. Y aprenden muchísimo.
Sí, porque hay vida más allá de la competición. Es decir, lo mismo les sirve...
En 4 años, que estaba hablando de 5. La que más tiene, ha comentado la chica, está de 13 años. Es decir, que son chavales que están empezando, que no tienen ni carnet para llevar una moto de calle, que no pueden llevar una de calle.
Y entonces, así cuando lleven una moto de calle van a tener ya una base, mucha más seguridad.
Una claro. Base fundamental. No, aparte, es verdad, eso va a ser también muy importante, ¿no? La educación de pequeños para que luego de mayores pues no sean, como decía Javi, que estemos mal vistos.
Eso es. Y aparte yo animo a todos... aquellos padres que ven a la moto como algo malo, que se acaben acercando y probando con algo del estilo, porque cualquier día los niños tendrán edad para coger la moto, quieran o no quieran, y más vale que tengan una buena base al principio y sean capaces de hacer las cosas bien y no lleven los disgustos luego en casa.
Cierto.
Sí, quizás sea uno de los grandes errores que cometemos, ¿no? Que lo que decimos, no, pues a mi hijo le gustan las motos, le voy a comprar una de 1000. Mejor que una de 120.
Es verdad, cierto.
Entonces, pero si bueno. Ya vamos con una base, tenemos una educación, una formación, sabemos lo que tenemos entre manos, nunca mejor dicho, y entre las piernas, pues podremos elegir más aconsejable.
Con cabeza, hay que elegir con cabeza.
Eso está, y lo que has dicho, que tener un carnet de moto no te capacita para ser mejor o peor piloto.
Correcto.
Es la práctica, es el día a día. Entonces, si ya tienes una base y has estado entrenando... Con Roger, que te está, bueno,
asesorando,
cómo tienes que colocar el cuerpo, cómo saber reaccionar ante situaciones.
Que no cojan vicios.
Eso es.
Que es muy importante. Roger, un placer hablar contigo. A ver si me doy una vuelta algún día por FRC Bike en Castro. No para arreglar la moto, sino para verte, sin más. A ti y a Marta.
Ya te digo, cuando queráis.
La moto funciona de cine, la mía.
Yo paso esta semana por ahí, Roger.
Vale. Yo, Roger, no sé si pasaré esta semana por ahí, pero algún día tengo que ir a saludar.
¿Ahí cuando te compras moto?
No.
Roger, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Agur. Roger.
Agur. ¿Nos queda un minuto, Gorka, todavía para hablar? Sí, quiero hablar de... O Alberto, quiero que nos hable, Alberto, de la MT-10 de Yamaha. Esa moto que... estéticamente es un poquito difícil de ver. Un poquito difícil, no, tampoco vamos a poner mal a las marcas, pero es un poquito difícil de ver.
Mira, este fin de semana me han prestado, bueno, para todo el puente me han prestado Deusto Motocenter una Yamaha MT-10 para...
Miguel Ángel, bueno de Miguel Ángel. Eso es para, un abrazo para Miguel Ángel.
Para probarla y para hacer una video review en mi canal, y me he quedado gratísimamente sorprendido de esa moto. Es una moto que es tan fea como divertida, porque es
difícil de llevar comparada con la tuya, con la Tuono.
Sencillísima de llevar, muy
más fácil que la Tuono.
A mí me ha parecido algo más ligera. Algo más ligera. Y es realmente es una R1, es una Yamaha R1 con manilla ancho. Es decir, es un motor que si quieres que sea nervioso, puede ser nervioso, pero a diferencia de una R, empuja ya desde abajo. Uh-huh. Le han quitado ese carácter tan puntiagudo que tienen las R's, que tienes que llevarla muy arriba de vueltas para que tenga carácter. Y esta desde abajo, es decir, es aprovechable desde 60 kilómetros por hora hasta 120 kilómetros por hora.
O sea, elástico. Muy elástica.
Sí, pero la curva de potencia es muy lineal, es decir, no tienes ni picos ni valles, es decir, no te pega. Sin embargo, una R siempre es mucho más nerviosa porque te obliga a llevarla arriba de vueltas en todo momento.
¿Le has preguntado a Miguel Ángel por qué es tan fea la moto?
Yo tengo una teoría, y es que Yamaha ha sacado toda una línea nueva de MT, que son MT-07, hay 03 también.
Yo he visto por la calle más, sobre todo la 07, que sea por precio, digo yo, no lo sé.
Son para gusto, es decir, las han hecho tan diferentes, o sea, tan distintas que nos parecen feas, pero realmente porque son absolutamente diferentes a lo que hay en el resto del mercado. Son, en lugar de tener una línea deportiva, os han tenido una línea como cibernética, o que parece un robot, parece un Transformer la moto.
Sí, es un poco dura de ver.
Pero el motor está muy bien, está muy, muy, muy...
La pregunta muy puñetera, divertido. ¿Cambiarías la MT-10 por la Aprilia Tuono Factory?
Me temo que no.
Vaya.
Me temo que no.
Todo lo que ha dicho, pero no.
Pero, eso es. El pero es la diferencia.
Dentro del segmento de la Super Naked es una moto muy a tener en cuenta. Yo antes de comprar la Tuono, lógicamente miré todas las opciones que hay en el mercado y me quedé con ella porque es la que más me gustaba.
¿Cuál sería, que no me creo nada, pero bueno, cuál sería tu segunda opción? Porque tú eres la Aprilia a muerte.
mi segunda opción probablemente sería una Street Fighter.
¿Una Street Fighter? Sí. Más que la BMW está... ¿No hay una 1200R?
No, hay una 1000. La 1000R, que es una NAC también.
Sí. ¿Qué tal es esa?
Pues no sé, a mí es la que tuvo, Edorta tuvo antes, la BMW SMR. A mí se me hizo demasiado japonesa.
¿Ah, sí? ¿Japonesa?
Sí, demasiado bueno. Japonesa, porque hay que llevarla muy arriba de vueltas, es un motor 4 en línea. Bueno. No es...
Nos quedamos con las motos
apúntalo,
italianas.
Apúntalo.
No, yo me quedo con las italianas. Aprilia, Ducati, MV Agusta, que sea Benelli incluso, aunque sea también, pero bueno.
Pero es que el motor BMW es un motor muy japonés, aunque bueno, sea una marca sí, alemana.
Por eso, yo me quedo con las italianas. Javi, un placer.
Igualmente.
Alberto, para el próximo mes otra vez, ¿vale?
Perfecto.
Y a todos hoy desde A Todo Motor y de Onda Vasca, es que ricasco por estar ahí. Volvemos el domingo que viene. Agur.
Agur.
Agur.